Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Abro Paréntesis. Hoy arrancamos de manera un poco diferente porque este episodio también es un poco diferente. Así que nada de música de arranque, nada de lo típico que hemos escuchado hasta ahora en este podcast, porque hoy estamos aquí solos, tú y yo. Y lo estamos para hablar de algo que ha inundado las redes sociales estos días y que se ha convertido en uno de esos charcos que es inevitable querer pisar. Y es que hoy vamos a hablar de la idea de la autoría, de la importancia de las intenciones de creadoras y creadores culturales cuando muestran al mundo sus obras artísticas. Y tengo algo que contarte. Cuando consumimos cultura, las intenciones de los autores dan absolutamente igual. No les prestamos ninguna atención, no las respetamos y es que esto es precisamente la base de la cultura, que lo que quieran los autores da absolutamente igual. Y bueno, como tengo un podcast con mi nombre y que es enterito para mí, voy a dedicarme a explicarme esta idea en el día de hoy. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿te suena esto de algo?
Sayonara, baby.
Y evidentemente de algo te sonará. Es una de las frases más icónicas de la historia del cine. Y también es una farsa. Es un engaño, es una manipulación de la obra original porque Schwarzenegger nunca dijo eso de sayonara, baby. Lo que dijo Schwarzenegger es esto.
Hasta la vista, baby.
Y yo me imagino que en diciembre de 1991, cuando se estrenó Terminator 2, pues James Cameron seguramente estaba demasiado ocupado dejando atrás su vida de camionero y contando fajos de billetes, como si no hubiera un mañana, como para percatarse de que en España se estaban cambiando algunas líneas de los diálogos de sus películas. ¿Y sabes qué? Pues que da igual, porque el fenómeno cultural que supone Terminator 2 tiene que ver con lo que ocurrió cuando la gente vio la película. Y no con lo que James Cameron tuviera en mente a la hora de hacerla. Y lo mismo te preguntas, ¿qué demonios hago yo aquí hablando hoy del doblaje de Terminator 2 y de James Cameron? Pues mira, la culpa la tienen los de siempre. Los videojuegos. Esta semana hemos vuelto a leer un capítulo más de la interminable discusión sobre la dificultad en los videojuegos. No te preocupes, no te voy a dar la murga aquí con otra peleita de la industria, pero al menos déjame ponerte en contexto porque tengo la sensación de que este es un tema que no solo atañe al videojuego. Verás, existe una especie de conversación en marcha desde hace bastante tiempo sobre si los videojuegos deberían tener modos de dificultad fáciles para que sean más sencillos de superar. Y la cuestión es esta, la gran pregunta a responder es esta. ¿Qué pasa si un videojuego, a través de su dificultad, está poniendo una barrera de entrada demasiado alta y hay un número importante de personas que no pueden disfrutarlo debido a esa dificultad? Y como te imaginarás, pues yo tengo mi propia opinión al respecto, pero no me interesa ahora mismo centrarme en ella, porque mi objetivo hoy es un argumento que se utiliza mucho para defender que no es correcto pedir modos de dificultad sencillos en videojuegos. Esta idea de la visión del autor a la hora de diseñarlo. Y lo entiendo, la verdad, creo que es un argumento con bastante sentido. Un videojuego se compone de muchos elementos distintos. Tenemos la música, el diseño de escenarios, la paleta de colores, el diseño de los personajes, el guión. Y la dificultad, evidentemente, es clave para definir qué tipo de experiencia va a tener un jugador en su interacción con el videojuego. Y si el autor decide que la experiencia de la dificultad sea una en concreto y no otra, ¿quiénes somos nosotros para decir nada? Mira, para ser sinceros, hablar de consumo de cultura es hablar del pisoteo de las intenciones de los autores. Es así, y además es que lo hacemos todo el rato. Escuchamos música a través de servicios de streaming que comprimen muchísimo la calidad y encima lo hacemos en la calle y con unos auriculares de menos de 50 euros. A veces vemos películas por internet, en televisiones que han sido calibradas por un hortera que solo quiere ver los colores lo más saturados posibles. Nos ponemos a leer libros en el metro con el ruido, la gente pasando, la gente dándote golpes. En fin, consumimos cultura como podemos y como nos da la gana también. Y para todo esto, yo creo que casi nunca tenemos en cuenta lo que querría el autor. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de qué se le pasaba a Velázquez por la cabeza cuando pintó Las Meninas, pero seguramente no pensaba que la experiencia ideal del consumo de su obra fuera ver su cuadro así como de pasada y un poco de lejos en el Museo del Prado con multitud de turistas por medio. Y es que da igual, porque lo que significan Las Meninas no tiene que ver con Velázquez, tiene que ver con nosotros, que somos quienes las vemos. Y mira, esta semana Villeneuve, que es el director de la esperadísima Dune, se lamentaba porque va a haber gente que verá su película en un servicio de streaming, porque también se estrena en HBO, y que no va a ir al cine a verla. Y yo entiendo este argumento porque el hombre ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha planificación, y lo que él más querría en el mundo es que todo el mundo viera la película en condiciones ideales, pero es que normalmente la gente no disfruta de la cultura en las condiciones ideales que un autor tiene en mente. Pero además, a este argumento de las intenciones del autor a la hora de poner una dificultad concreta en los videojuegos, se suele añadir otro que tiene un cariz algo más general con todas las obras artísticas, y es que no todas las obras son para todo el mundo. ¿Y por qué no? Y a mayores, ¿quién decide que no son para todo el mundo? ¿Es el autor quien decide que su obra es solo para una especie de elegidos? ¿Debemos pensar que hay una especie de categorización de accesibilidad del arte dependiendo de qué exactamente? ¿De una especie de prueba de acceso de nivel previo a enfrentarse a esa obra?
A mí es que eso me parece horrible.
Yo creo que todas las obras artísticas tendrían que ser accesibles a todo el mundo y todo el mundo tendría que poder decir si quiere consumirlas o no.
Por eso hay, cuando vas a un museo, hay explicaciones al lado de los cuadros, porque todo el mundo tiene derecho a entender la cultura, ¿sabes?
A mí me parece que ahí hay un fondo un poco capacitista.
Un poco clasista, en el sentido de... Es que estoy segura de que hay gente que dice no todo el mundo puede jugar a videojuegos si no puede jugar. Y es como, me tocas las narices, ¿sabes?
Y es que de esto precisamente hablaba el otro día con Inma y con Laura, mis dos compañeras de fatigas habituales en Fortnite, que me han permitido enseñarte esta grabación porque las grabé un poco a traición. Y es que yo creo que en videojuegos esta cuestión está bastante superada hace tiempo en otros ámbitos de las obras culturales. Mira, por ejemplo, yo soy daltónico y yo tengo un tipo de daltonismo bastante leve, no nos vamos a engañar, ¿eh? Pero la verdad es que agradezco que los videojuegos normalmente ya a todos me den la opción de tener pues una gama de colores en pantalla que me permita entender mejor lo que está pasando en la acción. Y oye, seamos honestos, esto destroza la labor artística de la persona encargada de elegir esa gama de colores y de elegir la distribución de los elementos en pantalla, de elegir esa parte artística del videojuego. Hay detrás de todas esas decisiones un proceso creativo importantísimo y además con la intención de generar una sensación específica en el jugador, pero una vez más, sus intenciones a mí me dan igual porque yo soy daltónico, ¿qué le voy a hacer? No voy a ver tu juego como tú querías. Y si me lo pones un poco más fácil, pues eso que ganamos todos, ¿no? Y la verdad es que a estas alturas yo no tengo muy claro ¿qué diferencia de manera tan sustancial al sonido o los colores de un juego con la dificultad de sus mecánicas? Son todos aspectos del diseño, todos pueden ser muy intencionales, pero si unos se pueden adaptar para que sean consumidos por un espectro más amplio de la gente, ¿qué problema tenemos con hacerlo con otros? Y esto teniendo claro y partiendo de la base de que alteran la visión principal del autor, alteran lo que el autor quería hacer, pero, en fin, también altera esa visión jugar en una tele horrible o sin poder escuchar bien el juego. De nuevo, es que la intención del autor da igual a la hora de consumir un videojuego. Y de todos modos, tampoco creo que haya que ser especialmente crítico con el público de videojuegos en este caso, porque este debate, que yo creo que tiene que ver un poco con la identidad asociada al hobby, con ese sentirnos jugadores con la necesidad de proteger nuestra afición. En fin, este debate no es patrimonio únicamente de los videojuegos. Al fin y al cabo, en todos sitios hay integristas. Llevo viendo esta discusión con el cine y con el doblaje toda mi vida. No, si ves una película doblada estás cometiendo un atentado artístico, eso no es cine, es un maltrato a la obra original. Y sí, claro, podemos estar de acuerdo en que es un ejercicio de superposición artística, porque el doblaje es una disciplina artística y no me cansaré de decirlo, pero también ha permitido a mucha gente descubrir cine que nunca habría podido ver de otro modo. Y a lo mejor esto hay alguien al que le parece muy mal porque los creadores no pensaron en que sus películas se vieran con otros actores superpuestos doblando la acción. Pero a mí me parece que es una buena noticia que una obra sea disfrutada por más gente de la que podía hacerlo con las limitaciones de la visión artística original. Y tampoco te creas que aquí hay alguien que se libra especialmente, porque he conocido a muchos profesionales del doblaje que aseguran que la versión original subtitulada es mucho peor, porque el director de la película no la hizo para que tú te tiraras leyendo subtítulos todo lo que dura. En fin, pero es que nadie puede dejar a los demás consumir cultura como les salga de los... Vuelvo al inicio. Lo mejor que tiene la cultura, lo que la hace cultura, es que una vez se escapa de las manos del creador, pasan mil cosas diferentes en su interacción con el público que la transforman y que le dan importancia social. James Cameron no escribió Sayonara Baby, pero esa frase, en voz de Constantino Romero, hizo icónico al personaje, hizo icónica a la película. Fuera del control de su creador y en manos por completo de los espectadores. Y por eso admiramos obras de artistas que nunca fueron reconocidos como tal en vida, porque hablamos de ellas, las explicamos, las dotamos de contexto, las resignificamos, las hacemos más fáciles. Y sí, lo sé, me puedes preguntar, ¿hay que obligar a un creador a que ponga modo fácil en su videojuego? Claro que no, que haga lo que le dé la gana. Tampoco hay que obligarle a que tenga un modo para daltónicos o ni siquiera a que se tenga que ver en mi televisión. Eso sí, es un error creer que la interpretación de una obra está en manos del creador porque no puede hacer nada para evitar que cada uno la consuma como le dé la gana. Pero sobre todo, ¿qué más da? Si odias el doblaje, pues ve en versión original porque por suerte podemos disfrutar del cine de maneras muy distintas. Y si crees que leer un libro traducido es una perversión de la obra original, adelante, lee su versión original, pero no creo que podamos inferir nada negativo de poner al servicio de más gente el disfrute de la cultura. Y evidentemente la dificultad de un videojuego puede ser parte de su diseño y de su mensaje, pero es que ni siquiera la dificultad es un lenguaje universal, no es un estándar, no todos la interpretamos de la misma manera. A mí me puede parecer difícil algo que para ti es súper fácil. No son matemáticas, ni son cantidades de una receta. Al final, lo más importante que te puedo decir es que no hay malas maneras de consumir cultura. Hazlo del modo en que te dé la real gana. A veces será de la forma más cómoda, otras veces de la forma más desafiante, y yo qué sé. Mientras seas feliz consumiendo cultura, adelante. Eso depende por completo de ti, porque la cultura en su conjunto depende por completo de quien la mira, no de quien la hace. Y vamos con el otro orden de cosas. Hoy el capítulo ha sido un poco más especial, un poco diferente, porque se está acabando la temporada de Abro Paréntesis, la primera temporada de Abro Paréntesis, y es una especie de momento como cuando te mudas de casa, que lo tienes todo metido en cajas y ves la casa de otra manera, te permite sacar los muebles y decir, vaya, no sabía que tenía todo este espacio aquí, me había acostumbrado a tenerlo todo siempre igual y resulta que la casa tiene muchas posibilidades. Pues eso me está pasando a mí un poco con el podcast, me apetece explorar un poco nuevas maneras de exponer aquí las ideas. Estaba un poco estancado creativamente en la manera de hacer los podcasts y este me ha llevado bastante más tiempo de hacer en términos de producción y de guión. Pero me interesa saber tu opinión. No sé, yo estoy satisfecho con la idea de hacer los programas un poco más dinámicos y con un poco más de variedad de sonidos. Creo que es algo que ayudará al ritmo de lo que aquí se cuente, pero bueno, también dependerá de cuánto tiempo tenga para producir los episodios. Quiero seguir manteniendo uno a la semana y a lo mejor es complicado hacerlos complejos todas las semanas, pero cuéntame, ¿qué te parece? ¿Crees que podemos explorar nuevas maneras de hacer podcast aquí en Abro Paréntesis? Ya sabes que te leo en Twitter en @guillermogzmn. Pero déjame, antes de terminar, antes de irnos, recomendarte un par de cosillas. La primera es música. Aquí recomiendo poca música, la verdad, porque soy una persona de costumbres que descubre poca música, pero esta semana he descubierto a un autor que me trae loco. Se llama Neil Cicierega o Chichirega, no sé cómo se pronunciará, la verdad. Lo tienes todo en el canal de Telegram para que no te vuelvas loco o loca buscándolo. Y es un tipo que hace algo como muy experimental, muy particular, y es que ha cogido música de Smash Mouth, del grupo sobre todo conocido por haber hecho la canción de Shrek, la de All Stars. Y es un tipo que mezcla esta música con otras obras hiper conocidas. Son canciones muy psicodélicas, muy delirantes. Me resulta muy complicado explicarte qué es lo que es, pero que te lo recomiendo muchísimo porque es, en fin, todo un viaje de resignificación de la música y ver cómo encajan letras en ritmos y en sinfonías y en armonías que no estamos acostumbrados. Y es un autor que creo que merece mucho la pena. Y por otro lado, me gustaría recomendarte un podcast. Ya que hoy hemos hablado de videojuegos, me viene al pelo recomendar Codec, que es un nuevo podcast dentro de la casa Quonda, una de las distribuidoras de podcast en español más importantes. Y es un podcast de un buen amigo que es Nacho Cerrato, que ha hecho un podcast sobre actualidad de videojuegos y en un formato que además a mí me viene genial y que me gusta mucho y que creo que hace falta que haya más formatos así. Es un formato diario, muy cortito, no hay episodios de más de 10 minutos y la mayoría se quedan en torno a los 5 para estar al día de lo que ocurre en el mundo de los videojuegos, como pequeñas píldoras de información para saber lo básico, saber qué se cuece en la industria y ya arrancar el día con la tranquilidad de saber que estamos informados. Así que, si te interesa, te lo dejo también en el canal de Telegram. Y ahora sí, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar al otro lado escuchando. Ya sabes que abro paréntesis, está en multitud de plataformas, y si en la plataforma en la que me escuchas te apetece dejar un comentario positivo, una reseña positiva, pues te lo agradezco mucho. Estarás ayudando a crecer a este pequeño proyecto de podcast en internet. Como ya he dicho antes, tenemos un canal de Telegram, lo puedes encontrar buscando abro paréntesis en la aplicación, y ahí tienes pues enlaces a cosas que hablamos aquí en el programa, y ahí te aviso también cada vez que haya un nuevo episodio. Y a mí me podéis seguir en Twitter como @guillermogzmn para, en fin, cualquier cosa que me quieras contar, cualquier opinión que me quieras trasladar. Y si te apetece contarme qué te parece este nuevo formato con el que estoy experimentando para el podcast, pues mejor que mejor. Por hoy cerramos paréntesis, pero no te despistes, porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!